Laura Eli, candidata a segunda concejal de la UBC. Está Juan Cruz Ascaray, séptimo lugar.
Séptimo.
¿Sí? Bueno, ¿cómo anda? ¿Cómo va la campaña? Cuéntenos un poco, ¿cómo va todo? ¿Qué nos pueden decir?
Bueno, muy buenos días, Fernando. Buenos días a toda la audiencia. Muchas gracias por este espacio.
No, por favor.
Bueno, nosotros somos del Partido Vecinalista Conservador de Lobos. Para que los que no conocen y los que han venido de afuera, viste que está
llegando, mucha gente de afuera.
Mucha gente de afuera, claro que sí.
Yo lo conozco cada vez.
Por eso quiero volver a presentarme, que Juan Cruz también se presente, porque soy arquitecta, hace 30 años que trabajo en la arquitectura. Fui concejal por el espacio VC Pro en ese momento, del año 2011 al 2015.
Sí.
Con lo cual vengo con un aprendizaje bastante interesante para ofrecer en esta nueva etapa.
Uh-huh.
También para decirle a la gente que no nos conoce que la Unión Vecinal Conservadora es básicamente un partido vecinalista. Y en esta etapa lo que queremos trabajar es justamente la importancia de lo local, de lo que le pasa a Lobos. Porque estuvimos viendo todo este último tiempo las internas feroces que hubo a nivel nacional y provincial en el armado de listas, que la verdad que nos quedamos como atónitos, nos quedamos...
Se bajaron del barco, digamos.
No tenía...
Ustedes la vieron, pero bueno,
no
después, después lo discutimos.
A ver, te lo voy a contar así. Yo vi un... ¿Viste cuando vos mirás tenis que la pelotita a la vez pasar para un lado y para el otro?
Sí.
Y una cuestión de... que vos en el medio estás diciéndoles, escuchémonos,
sí.
Porque acá somos un espacio de tres, una pata de tres, entonces hay que escucharse.
Y a mí nadie escuchaba.
Y ver, si me vas a sacar una foto,
sí.
Que no sé hablando.
Sí, no, las fotos reales son
las... Es así, bueno, una es coqueta también, a pesar de los años. Entonces, lo que uno pudo ver desde la Unión Vecinal Conservadora es que no se estaba contemplando la visión local. Entonces, cuando vos haces alianzas, se entiende que muchos partidos quieren ese verticalismo de que responda a nación, a provincia y también a lo local, pero en esa disputa se termina perdiendo lo local. Recién hablábamos con Juan Cruz de la importancia de volver a la escucha con los vecinos. Eso después te va a contar.
¿Y cómo le va?
Anécdotas, contaba Juan Cruz, que me contaba de tu madre.
Bueno, en principio buenos días a todos. Sí, un poco lo que dice Laura es que, a ver, ¿qué me llevó a acercarme a la UBC? Más allá de que siempre de parte de mi familia hubo militancia en ese partido.
¿A qué te dedicas vos?
Comerciante. Eso, lo que te comentaba, que me parece un partido que...
¿Te cansaste de mirarla de afuera, digamos?
No, me considero que puedo aportar ideas desde mi lugar, como ciudadano. Soy nativo de Lobos y la UBC es un buen lugar para tratar de satisfacer las necesidades del ciudadano de Lobos puntualmente. Y al no haber verticalismo, es como tenemos cierta independencia y no tenemos que seguir órdenes de nadie.
Claro, empezaron a respirar, digamos.
Pero, sí, señor.
Es como que estabas abogada y empezaste
a... A ver, cuando uno dice escuchar a los vecinos,
uh-huh.
¿cuál es el punto o lo que hoy más le preocupa al vecino Lobos? Recién hablábamos de que viene mucha gente de afuera. ¿Por qué viene mucha gente de afuera? Porque viene escapando de la inseguridad del conurbano.
Claro.
O sea, yo como arquitecta tengo un montón de clientes que han venido de zona sur del conurbano huyendo justamente de esa mala calidad de vida. Entonces, si estamos viendo lo que pasa en el primero o segundo cordón, nosotros somos ya el tercer cordón, ¿cuándo vamos a despertar y vamos a preparar y vamos a planificar un Lobo seguro? En un momento se habían puesto cámaras con lectura de patente. Duraron 3 meses. ¿Por qué duraron 3 meses? Viste, buen punto. Estamos atrás de eso. O sea, hay una inquietud. Si vos de los vecinos escuchás que cada... O ir algo sencillo. Podés armar un mapa del delito y decir, ¿dónde hay más robos en la vía pública. ¿Dónde hay más robos o escruches que entradas en las casas? ¿Dónde ha habido entradas en las casas con personas adentro? ¿En qué situaciones? ¿En qué horarios? Empezar, bueno, lo que todos conocemos como mapa del delito. ¿Cuáles son las entradas y salidas de lobos? ¿Dónde hay cámaras? ¿Dónde no? ¿Esas cámaras funcionan o no funcionan? Los números telefónicos de las patrullas, que esto me ha pasado...
En un momento de robar, antes tenemos...
Exacto, me estuvo pasando en varias oportunidades que fui chequeando los números que nos daban, patrulla zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5, y cuando vas a llamar un año después, no, este número corresponde al área de la plaza San no sé cuál. Entonces, esto es serio, esto es serio, vos tenés...
O sea, a vos te pueden afanar y vos te podés comunicar con la plaza Sarini, por ejemplo.
Doy el ejemplo, o sea, como que se van cambiando los números y vos en un estado de emergencia, vos imaginate la persona que está en ese estado. Amén de que estamos todos medio pasados de vuelta, si te toca un hecho de inseguridad, vos manoteás el teléfono que tenés a mano, que agendaste.
A mí me pasó, me quisieron entrar a mi casa y bueno, pues estuvo ahí en el patio y se fue, pero...
Claro, pero ¿qué momento viviste? Entonces, no tenés una mente como la que tenemos ahora, que estamos tranquilos, pensando, estás muy nublado, entonces... Esos teléfonos, como es el teléfono de los bomberos, como es el 911, tienen que ser teléfonos sensibles, que no los tocas en ninguna gestión. O sea, a mí lo que me preocupa es que a lo largo de las diferentes gestiones van cambiando demasiadas cosas. Yo entiendo que el mundo crece, el mundo se modifica, y el Partido de Lobos también tiene que ir viendo el futuro, porque es lo que tenemos que hacer, por nuestros jóvenes y por los hijos de nuestros jóvenes. Yo te pregunto, ¿estás dispuesto a hacer algo que no vas a ver? Yo estoy claro, esa es la actitud. Entonces, en este hacer, planificar, proponer para ese futuro, cada gestión, hay puntos tan importantes que no, para mí no tienen que ser modificados. Como sí. Por ejemplo, un número de seguridad, a donde uno tiene que llamar.
O bien comunicar el día que se modifique.
Claro.
Claro, porque... Si hay una sensación de orfandad, yo creo que hay una sensación de orfandad en muchos aspectos. Y otra cuestión es esa, o sea, no hay una comunicación concreta, real, frontal,
tal cual.
Hay cotidiana.
Estamos queriendo trabajar desde el OBC, tratando de
por redes sociales.
Transmitir. Y vos fíjate que tenés muchas líneas de comunicación. Hoy los jóvenes trabajan mucho más por redes.
Sí.
Perfecto, que sean las redes. Pero no podés dejar afuera a los abuelos, o a la gente mayor, o a la gente intermedia, que no tenemos tanta habilidad con las redes.
Coincido, yo soy de eso.
Porque, bueno, te doy la mano, Fernando. Entonces, y también tenemos este espacio que son las radios,
¿sí?
Que a Dios gracias espero que no terminen nunca.
No, pero bueno.
Son geniales, bueno, viste, el mundo cambia, pero en eso...
De hecho, ahora estamos saliendo por YouTube.
En eso... Los políticos, los que son políticos, los que están en gestión, los que queremos entrar o colaborar como políticos, esos son políticas también de aportes a la seguridad, aportes a las campañas, vamos a hablar de campaña de tránsito, qué está pasando, porque esa también es otra pata importante, lo que es el caos de las motos, que todavía no se resolvió, el problema de los ruidos, unos provocados por las motos, pero también ahí hay una necesidad de mapa de ruidos para ver cuáles son las fuentes productoras de ruido, para decir, bueno, qué normativas tenemos y por qué no se aplican, cuáles no se pueden aplicar y por qué, entonces modificarlas. Entonces, bueno, ahí el Consejo Deliberante obviamente tiene que estar muy presente.
Sería lo ideal. Ahora, ¿cuál sería tu aporte? Digamos, la gente te pone en el consejo. Juan, ¿qué es lo primero que haces? No te pelees con nadie, por favor.
No.
¿Ya le diste la respuesta?
Sí, hay algo que creo que... No, del conflicto no sale nada bueno. O sea, la idea es... O sea, consensuar. Lo que está bien, y lo que está mal, está mal. Lo que está bien, dejarlo, y lo que está mal, tratar de cambiarlo.
¿Qué es lo que ves mal vos, por ejemplo, que quieras advertir algo para el nuevo, me hincha esto?
¿En mí?
¿Cómo ves?
No, como vecino hay muchas cosas creo que también los cambios empiezan desde los pequeños cambios. Hoy yo te puedo decir alguna cosa, pero bueno, es inviable puntualmente por la situación actual económica o por muchos factores, pero no sé, por decirte, coincidimos mucho en el parque nosotros. Es un lugar de reunión que tiene los y que en ninguna ciudad a los alrededores la tiene.
Cinco cuadras.
Un canal que pasa, te guste más, te guste menos, pero está, creo que se podría mejorar. Uh-huh. Con pequeños pequeñas cosas, como eso, no sé, transmitir, volvemos a lo mismo respecto a la Junta de Fomentos, recibir y transmitir los
inquietudes de los vecinos.
Sí, ¿no? Sí, pero es muy difícil conformarlas. No tendría que haber tanta, por ahí tendría que ser más fácil el camino.
Más expeditivo,
sí. Exactamente.
Sí, ahora sí. Quiero hacer una aclaración. Luciano Rell, concejal del OBC, está trabajando con Joya en un proyecto para facilitar la inscripción y la formación de la sociedad de fomento, para que sean más ágiles para el vecino, para que se reúnan y...
Sí.
Sí.
No, sí, sí, creo sí, que sí. También en Lobos, yo, o sea, tengo 51 años, conozco Lobos.
Entonces eres más joven.
Bueno, gracias. considero una ciudad muy linda que tiene mucho potencial a su vez, pero que puede estar mejor. Hoy el centro de Lobos no es un lugar tan atractivo como era, las calles dejaron de ser lo que era.
Yo sé, en 20 años decía que Lobo, el centro de Lobos los fines de semana tiene que ser peatonal.
No, mira,
¿qué fue en un momento?
Sí, quiero sumarte esto.
Cortar el tránsito y hacerlo para
sí. Sí. Vos me decís, ¿qué proponemos como concejales, como candidatos a concejales por la Unión Vecinal Conservadora? Y eso es una propuesta, la propuesta del diálogo en el Consejo Deliberante. ¿Cómo hacemos el diálogo? Y tiraste lo de la 9 de julio, lo voy a tomar como ejemplo. Nosotros, ¿qué decimos? Vos tenés una idea.
Sí.
Como vecino, la podés elevar al Consejo Deliberante.
Sí.
Hay, creo que fácil, tres propuestas de la 9 de julio elevadas al Ejecutivo y no sé si al Consejo Deliberante. Nosotros proponemos, si estamos en el Consejo Deliberante, tomar todos los proyectos presentados sobre la 9 de julio, ponerlos en la mesa, en una mesa abierta en el Consejo Deliberante, debatir y sacar de todo eso una idea. La mejor, la que puede ser, la posible, la factible, porque no es solo que es una buena idea, sino también que el Ejecutivo en algún momento la pueda realizar. ¿Sí? Porque tenemos que ser realistas también.
Es muy difícil.
Ahí está, exacto. Pero a lo que voy es que si podemos lograr que en el Consejo Deliberante nuestro aporte sea juntar todas las ideas, digo de la 9 de julio, ¿cómo puede ser?
Por eso lo que yo digo, yo esto los fines de semana debería ser peatonal y con espectáculos ahí todo el tiempo.
Coincido.
Sí, señor. ¿Por qué? Porque
coincido.
Tenés turismo.
Claro.
Entonces vos tenés que generar.
Y tendrías más incluso.
¿Cómo?
Tendrías más.
Sí. Pero claro que sí, pero tenés que prepararle la infraestructura a ese turismo. Por ejemplo, el otro día escuchaba en La Laguna, Villa Los Huercios, que vi la foto de calles de barro,
en
mal estado. Digo, bueno, ahora justo estamos en campaña y toda la zona de Barrio Parque, Vinel y toda esa zona la arreglaron, quedó preciosa.
A mí me taparon unos pozos hermosos aquí en mi casa.
Muy contenta. Yo, por mi casa pasaron dos veces las maquinarias en un mes. Ahora, yo me pregunto, ¿qué planificación tenés que hacer que en un sector pasás dos veces en el mes y en Villa Los Huercios no pasaste por un año?
Se llama elecciones.
Bueno, ahí voy. Entonces, analizo qué gente vive en forma permanente y qué gente no vive en Lobos. Claramente, esa es la respuesta. Pero te lo redoblo y te digo, si vos como gestión municipal no preparás, no mantenés las calles de una zona que es puramente turística, como La Laguna, te estás tirando el tiro en el pie.
Ah, sí.
¿Por qué? Porque vos tenés que tener La Laguna con sus calles, ¿no? En forma súper acomodada, lo más linda posible, porque es nuestra estrella, La Laguna.
Y bueno, hablamos de la inseguridad, del turismo y demás. Yo no puedo dejar de preguntar, sé que no va a llevar 3 horas y vos tenés que ir, pero
sí,
del ambiente.
¿Cinco minutos tengo? ¿Cómo?
Del ambiente.
Ah, bueno, justo te quería...
Arsénico, tenemos...
Te quería tocar el agua, en general. Vamos de lo más básico a lo más complejo. Trato de hacerlo rápido. Si ustedes se acuerdan, allá por el 2009, 2010, 2011, había una crisis muy grande de agua porque se rompían mucho las cañerías. Oyente me corrija, del año 68, creo. Pero
no sé si,
si algún oyente tuyo después nos lo corrige, se lo voy a agradecer. Pero son tal cual de lo que vos decís. Esa red depende del tanque de agua, que es el hongo que está sobre la avenida Arevalo, a 2 cuadras de Leguigoyen, para quien no hubiera.
Sí.
Ese es el único tanque que tenemos desde el año 65 o 68. Ya pasaron, ¿cuántos años? No hay otra zona que haya otro tanque de agua. Eso, lo que fue produciendo es que aumentó la población, aumentó la demanda de agua corriente, pero en un solo tanque. Sí aumentaron la cantidad de pozos de agua, de 12 que había, se fueron a 19, hoy son 20 y pico de pozos. Antiguamente, hasta 2003, 2004, en la época de Arbiez, los pozos tenían que descansar un día y otro día activos. Un día descansaban, un día activos. ¿Por qué? Porque de esa forma se depositaban los minerales, entre ellos el arsénico, para que cuando vos tomaras agua no elevara los minerales, entre esos el arsénico, al agua. Vamos a seguir. Cuando te crece la población, vos tenés aumento de demanda de agua.
Sí, sí.
Pero en el camino, cuando era concejal, una de las ordenanzas que hicimos fue campañas de agua para que no haya derroche de agua.
Sí.
Entonces, si vos cuidas el consumo, si vos lográs, haciendo más bombas, hacer que descanse un día sí, un día no, vos lográbas mantener el arsénico natural en el nivel que estaba la napa. ¿Sí? El nivel, lo que es geológico, lo que es natural.
Pero ahora tenemos el doble de habitantes, tenemos casi los mismos pozos,
porque en proporción no hay tanta cantidad de pozos nuevos.
Y además, una falta total de solución, de acompañamiento, no sé si se
solucionó. No, soluciones tomar. Se fueron buscando muchas. El tema es que siempre el Estado es el Estado bobo, que va atrás del problema. Lo que decimos es, tenemos que empezar a pensar un Estado que vaya adelante del problema. Entonces, yo me pregunto, ¿vamos a seguir con un solo tanque? ¿O ya tenemos que estar pensando en otra zona? Y no te quiero tocar el tema cloacas, porque en el tema cloacas también tenés la misma coyuntura, que vos tenés una planta de potabilizadora, una planta cloacal, que es una planta depuradora, que tira el agua depurada al canal Salgado. A veces han tenido fallas, ¿por qué? Porque los motores tampoco daban abasto, porque hay que elevarlo, esto es un sistema,
sí.
Y tenés cada vez más efluentes que van a la misma planta. Pregunto, también, ¿no tenemos que empezar a pensar, Lobos, con otra planta cloacal, amén de la que sí se hizo bien en el, que cuando se arrancó mal, pero después se arregló, que era la del barrio Celeste y Blanco, con el barrio enfrente, que se hizo una pequeña planta para todas esas casas? ¿Por qué? Porque eran lotes chicos. Cuando los lotes son grandes, lo que se pide es biodigestor, que no está mal, porque es una forma también de no exigirle a la red ya existente más y más entradas de cloaca. ¿Se entiende?
Sí.
Un punto que se pudo solucionar fue cuando se rompían tanto los caños y que no había presión de agua y había mucha gente en el centro y más sobre la plaza Tucumán, que no le llegaba el agua corriente al tanque. No sé si eso lo recuerdan, por ahí algunos vecinos lo pueden recordar. En ese momento también, desde el Consejo Deliberante, uno de las ordenanzas que propuse y que es efectiva hoy día es, a la entrada de tu casa, poner un sistema. Ese sistema es un tanquecito chiquitito que recibe el agua a nivel de vereda, porque es muy poca presión la que tiene hoy día el agua que da, por esto que yo te decía que cada vez hay más casas con un solo tanque, y de esa cisterna en tu casa elevás a tu tanque. Mucha gente con eso logró no tener más problemas de presión de agua, que tiene agua. Ahora, yo pregunto, ¿hasta cuándo esto va a dar solución.
¿Vos no crees que una planta de humus no solucionaría también eso?
Eso es la llegada del agua. Ahora, el filtrado del agua con arsénico, tenés dos vías. Una es el cuidado del consumo para que las bombas descansen, lo que te decía hoy, las bombas generales.
Sí, sí, sí.
Y otra es, ósmosis inversa te va a filtrar y te va a dejar un residuo de entre el 30 y 50% de arsénico activo, que ¿dónde lo pones? ¿Lo tirás a la tierra para que vuelva a la napa? Estamos en un grave problema. Hay un sistema que yo no entiendo, no entiendo por qué el municipio en ese momento no lo activó, que era, se llama un sistema de oxidación, floculación, sedimentación y filtración. ¿Qué significa? El hierro, yo no soy química, aclaro, pero hay información del INTI, sí, al que se puede acceder, y hay una doctora en este tema que era del CONICET, de la cual yo aprendí un montón, que es que vos el óxido de hierro en combinación con el arsénico mineral lo que hace es desactivarlo al arsénico.
Uh-huh.
¿Sí? Que no es lo mismo que el arsénico orgánico que no viene del suelo, es otra historia, no queremos mezclar acá. Entonces en Salta hicieron la prueba y hoy está funcionando en la zona de alta montaña, que la gente no tiene acceso a la única agua que accede, es la de la montaña, que tiene arsénico. Entonces, en una botella de gaseosa, las transparentes, ponen el agua que tiene alto contenido arsénico, le ponen un pedacito de hierro, lo dejan al sol, no me acuerdo si eran 2 horas, y después lo filtraban. Y con eso desactivaban el arsénico. Yo te pregunto, ¿no es mejor ese sistema que puede ser hecho en gran escala a estar por ósmosis inversa, que es muchísimo más caro, y tener la mitad del residuo que no sabe dónde ponerlo? Residuo peligroso.
Sí.
¿Se entiende?
Sí, sí, sí.
Además, en ósmosis inversa, que sí lo utilizan las fábricas de alimentos o de procesos que tengan que ver con alimentos, necesitan un agua súper, súper segura y usan la ósmosis inversa. El problema de ósmosis inversa es que te saca todos los minerales. Y vos necesitas, el cuerpo humano necesita minerales naturalmente.
Uh-huh.
Nosotros tenemos que el agua de nuestras napas es riquísima en minerales. Los tenemos a todos. Es decir, es mejor que un agua mineral.
Algunos más que otros.
¿Eh?
Algunos más que otros.
Claro, después haces el análisis físico, uh-huh, físico-químico, y te va a dar, que yo lo propongo para cada casa que tenga un pozo, que haga su análisis bacteriológico y físico-químico para estar más tranquilo de lo que le está dando en su pozo.
Yo les agradezco mucho.
No, muchas gracias.
¿Se sintió bien?
Muy bien.
No es la primera vez usted.
Sí. Participé anteriormente, pero...
Ah, sí, claro.
Como entrevistado, sí.
Ah, bueno.
Pero muy bien.
Pero venga otra vez.
Cuando guste.
Dígale que le maneja la campaña de prensa que lo deje.
Bueno, Fernando.
Gracias, chicos, por venir.
Sí, gracias.
Bueno, ¿cómo sigue la campaña? ¿Dónde van a estar? Eso para dejarle a la gente.
Nosotros vamos a estar en las plazas con un cartelito que dice enterate dónde votar, boinita roja, UVC. Y recuerden que el 7 de septiembre, si quieren acompañarnos, corten la boleta y nos eligen a nivel local, y a nivel provincia elijan lo que quieran. Exactamente.
Y en las redes sociales también van a poder seguir en los lugares donde vamos a estar.
Uh-huh. Gracias, chicos.